Buenos días, mi querido amigo. Buenos días también a nuestra distinguida radio audiencia. Como siempre, mandándoles un caluroso abrazo desde Ciudad Capital, ahora que estamos con mucho frío, hacia la región amazónica y hacia todo el país por la señal de Nina Radio. Yo quiero ser muy puntual con el tema de Pablo Dávalos. Para mí, Pablo Dávalos, al igual que todos los economistas que han seguido la corriente de Keynes, es un mal economista, directamente. Pablo Dávalos es un terrible economista, pero es peor opinador. O sea, yo no soy un hombre con tapujos, es peor opinador que lo que es de economista. Quien le contestó tiene toda la boca llena de razón. Cuando dicen hoy Argentina camina hacia el infierno, pone Dávalos, no se da cuenta que con esta inflación del 140%, para que la gente más o menos entienda en relación de los precios actuales, un litro de leche aproximadamente vale $1. Ahí varían en algunos centavos, pero aproximadamente está $1. Bueno, digamos con la inflación del 140%, quiere decir que mañana ese litro de leche va a valer $2,40. Esa es la inflación. Pero no, pero ojo, no solo con el litro de leche, sino con todos los productos que hay en el mercado. Esa es la inflación que tiene en Argentina. Los productos tienen una inflación del 140%. ¿Y quién lo produjo? El kirchnerismo. El kirchnerismo, que son, ya sabemos, compañeros de fórmula del correísmo, compañeros de fórmula de lo que es Petro, de lo que es Nicolás Maduro. Es decir, y lo hemos mencionado en esta radio constantemente, mi querido Salomón, donde llega el socialismo, llega el fracaso, porque los políticos son arribistas, son gente que en su vida ha podido disfrutar de los placeres costosos de la vida y que por esa misma razón cuando llega al poder sea loca. Eso quiere decir que pierde los estribos, pierde el control y se consideran, se ven al espejo como auténticos monarcas, como auténticos reyes. Y para lograr eso lo que tienen que hacer es chuparle la sangre de todo un pueblo que está cansado de vivir cada vez más con las justas. En ese sentido llega Javier Milei y comienza desde la parte económica, con datos, porque eso es el terror de ellos, los datos, con cifras, con estadística, y desmiente todas las barrabasidades que durante años se han dicho acerca de los empresarios, acerca de la derecha, acerca de quien ha emprendido un negocio. O sea, para muchos todavía el empresario es malo y el trabajador es bueno, el rico es malo y el pobre es bueno. Bueno, entonces por esa misma lógica, los barrios más peligrosos, donde hay más apuñalados, donde hay más asesinados, deberían ser los barrios donde vive la gente con más posibilidades económicas. Y sabe, la verdad no es así, mi querido amigo. Ahora, el triunfo de Javier Milei representa un sentir popular, porque a Javier Milei no lo votan las clases altas, porque eso no, nunca llega ni al 2, ni al, ni, entre el 1 y el 2%. Javier Milei llega al poder con aclamación popular. Y Sergio Massa, que descaradamente fue el contendiente de Javier Milei, es el actual ministro de Economía. O sea, incluso José Mujica, el expresidente del Uruguay, que lejos está de ser de derecha, pues el hombre es de izquierda y de izquierda revolucionaria por su pasado guerrillero, incluso hasta él dijo, en Argentina, el monstruo, el cáncer se llama peronismo. ¿Cómo es posible que a un tipo que ocasionó todos estos problemas vaya a estar peleando la presidencia? Eso es algo descarado, eso es algo infame. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el correísmo. ¿Cómo es posible que un tipo que está procesado, que está prófugo, que tiene a todos sus lugartenientes prófugos y escondidos por todo el mundo y a uno pues dando vergüenza, que es Jorge Glass, cómo es posible que estos tipos todavía tengan voto en la Asamblea? Bueno, eso es justamente la democracia, ¿no? Un juego, como decía Jorge Luis Borges, que la democracia es un juego, es nada más el juego de la estadística. Pero a ver, el tipo que fue pandillero, que fue Latin King, la señora que fue prepago, que fue de OnlyFans, hoy es alcaldesa. O sea, tipos deleznables a quienes restituyen los derechos políticos, a quienes devuelven la libertad a los líderes de las bandas criminales, a quienes están prófugos y sentenciados en todos los países del mundo, todavía la gente le sigue votando. Porque hay que recordar que el socialismo llega al poder porque la estupidez todavía está afincada en las clases pobres. Ahora, Javier Milei llega a la Argentina con una política que denomina como motosierra, eliminar todo lo que nos sirve, el Ministerio de la Mujer. Vamos a ver, pero hay que tener dedos, dos dedos de como decía mi abuelita, dos dedos de inteligencia en la frente, para saber que un ministerio que se dedica nada más a al aspecto de género del ser humano, que es el género femenino, no tiene sentido. Es como más o menos de aquí les comento a las personas que estuvimos en la época de Correa, había la Secretaría de la Felicidad. O sea, cosas así de absurdas se inventa el socialismo, ¿no? Ministerio de la Mujer, que tienen partidas presupuestarias que el Estado asigna después de que todos los contribuyentes pagan los impuestos de todo lo que exportan y de todo lo que le roban a la gente, genera ministerios que son inservibles y que hacen más fuerte al Estado. Eso justamente fue el problema de Argentina, tener a tantos vagos trabajando en el gobierno, cobrando un sueldo con prestaciones casi eternas. Y entonces la gente dice, la gente del pueblo, del pueblo verdadero, dice, yo me tengo que sacar la cresta todos los días, trabajar de sol a sol para no tener ni siquiera la certeza de que voy a llegar al fin del día. ¿Qué fue lo que le pasó a los jubilados? Una imagen entristecedora de una mujer que ya de mayor, ya de anciana, estaba llorando porque dice que nunca se imaginó que después de que en su niñez fue pobre, iba a terminar su vejez más pobre. Entonces, esa gente fue la que votó a Javier Milei, la que está descontenta con la mentira del socialismo 21 y que, claro, evidentemente el Ecuador también le afecta, porque en el Ecuador, tristemente, se tiene la idea de que el Estado, el gobierno, debe ser papá, debe ser marido, debe ser amante, debe ser policía, debe ser militar, debe ser todo, ¿sí? Para las personas que en su vida saben lo que es trabajar por el esfuerzo propio. Javier Milei llega a la presidencia en un momento crucial, justamente por el decaimiento en la aceptación popular del presidente Boric en Chile, el descontento profundo que tiene el presidente Petro en Colombia por las acusaciones de la ayuda del narcotráfico a su hijo, donde ya declaró que efectivamente recibió coimas del narcotráfico. Pero esta gente, mi querido amigo y a toda nuestra distinguida radioaudiencia, es descarada, es cínico. Ya mismo, ya salió pues Correa a decir que dos cosas primero. Primero lo que salió a decir es que Fernando Villavicencio era un héroe. O sea, se da cuenta, si un tuit antes le decía que era un Pollo Vicencio, que era un esto, que era el otro, que después no, que es un héroe. Luego, ¿qué es lo que sucede? Y con el último escándalo de Jorge Glass con sus amoríos ahí y Ferdinand Álvarez y Padilla, ¿qué es lo que dice? Ni siquiera les conozco. A la gente que me están escuchando deben entender que esta gente es mentirosa, que es cínica y que es capaz de negar a la madre con tal de tomarse otro vaso de cerveza. Entonces, ¿qué es lo que presupone con las políticas liberales? Primero, la dolarización, que me parece excelente. Muchos dicen, no, es que es nuestra plata, es que es nuestra moneda. Eso no tiene nada que ver con un sentido patriótico. Al Ecuador y a la Argentina y a cualquier país se le defiende en la honestidad, en los valores, en los principios, en la puntualidad, en el respeto, en la cordialidad. Ahí se demuestra el patriotismo, no se demuestra con una moneda. Porque al fin de cuentas, como dice un gran pensador económico llamado Robert Kiyosaki, saben, el dólar o el euro o el peso o el sol son solamente papeles que sirven para intercambiar productos. O sea, a usted le pagan un sueldo y con eso pues puede comprar leche, pan, lo que sea que sirva para vivir. No es que eso signifique que usted es un país pues soberano. Por otro lado, con la política de la dolarización se va a acabar la inflación porque el dólar es una moneda estable y hoy está incluso más fuerte que el propio euro. Eso quiere decir que algo de bueno están haciendo los norteamericanos. Segundo, eliminación del gasto público. Y tercero, lo que me parece mejor, una vez que ya todo está acabado, pues comenzar ya con lo que debió ser siempre, ¿no? El sistema de educación por vouchers. La base de la sociedad es la educación. Y ahora, pues claro, el miedo que decían es, se va a acabar las escuelas públicas. Lo dijo muchas veces, no se va a acabar ahora las escuelas públicas. Porque, a ver, el padre de familia, ¿por qué quiere una escuela pública? El padre de familia quiere escuela pública porque no le alcanza para pagar una escuela privada, porque sabe que una escuela, un colegio privado, por más que sea el Mejía, por más que sea el Montúfar, por más que sea el Vicente Rocafuerte de Guayaquil o el Benigno Malo en Cuenca, No es como comparar, por ejemplo, al colegio alemán, al colegio San Gabriel, o sea, hay sendas diferencias. Entonces, la gente que estudia en colegios públicos es porque no le alcanza el sueldo. Pero si ganara un sueldo que estuviera acorde con la canasta básica, el padre de familia va a estar dispuesto a pagar una escuela privada. Pero claro, el miedo de mañana Javier Milei cierra las escuelas, mañana Javier Milei cierra los hospitales. Eso es una mentira y hay que decir a la gente que la privatización de los sectores públicos más importantes como la seguridad, como la educación y como la salud, se los puede hacer de manera paulatina para que el Estado deje de robarle el dinero a los contribuyentes y que en cambio se destina a lo que debe hacer, que es justamente obras públicas.
Pero también, a ver, aquí hay que ir pensando en esto, pero que como respuesta a la realidad, ¿no es cierto? El Estado, a eso dicen algunos pensadores de la corriente contraria, pues debe generar también empleo. O sea, generar empleo o despedir empleados, Jorge. De acuerdo a la corriente que estamos hablando.
A ver, cuando nosotros hablamos de que vamos a tener un empleo, entendemos que la dinámica es sálvese quien pueda. O sea, nos importa el país hasta que nos den un trabajito en el gobierno. Nos importa el bienestar social hasta que nos den un puestito en el gobierno. Porque ahí sí me importa un demonio. Ya tuviste vos, mijita, ya casa, ya trabaja, que gracias a Dios vas a poder jubilarte de viaje y bien. O sea, cuando nosotros analizamos la macro política, no nos debemos detener en aquellas cosas que no significan un dato que sea confiable. Cuando me dicen que el Estado genera empleo, lo que está generando es una responsabilidad ulterior que se ve en las marchas. Cuando habían las famosas marchas apoyando a Correa, ¿qué es lo que eran? Personas amenazadas, personas coercionadas para que vayan a apoyar a Correa, porque si no les despiden de los ministerios. Esa es la realidad. Y cuando me dicen el Estado debe despedir a la gente, el Estado debe despedir a quienes no trabajan. Por ejemplo, yo conozco el caso de un señor que es bibliotecario de la Corte Provincial de aquí de Quito, que el hombre no hace nada. Y él mismo lo ha dicho, además ha venido y tengo las grabaciones que me dice, yo en el trabajo no hago nada. ¿Y por qué está ahí? Porque es familiar de Andrés Arauz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a esas personas, esas no deberían estar ganando sueldo porque el sueldo de ellos lo pagamos todos. Si les criticamos a la policía justamente porque no hacen bien su trabajo, o a los jueces o a los fiscales, ¿por qué no les exigimos eso también a todos los parásitos que están en el Estado con la boca calladita que no dicen ni chis ni mus, ganando un sueldazo y ganando además, sí, de manera tramposa? El dinero que tanto hace falta a la gente. Entonces, si ya me ponen en la palestra, es que el Estado debe dar trabajo. El Estado debe, por supuesto, que dar las condiciones para que el sector privado dé el trabajo que sea justo, que sea digno. Pero el Estado, cuando da una cantidad de trabajo, como en el Ecuador, que es descomunal, o como en la Argentina, que ya estaba rebasando los límites, y que por lo tanto el Estado ya no podía tener tanto dinero, pues, si todo el dinero tenían los trabajadores que estaban sirviéndoles como gritones, como palmeros en las marchas que hacían ellos para decir, es que me apoyan, no es que te apoyan, es que te traían en camiones alquilados, pagados con plata de todos los ecuatorianos, como por ejemplo en el caso de Sergio Massa, que daba publicidad a todas las casas argentinas con flyers que atrás le ponían a Javier Milei con cachos. Esa campaña se pagó con toda la plata de los argentinos, esa campaña de odio se pagó con el dinero de todos los impuestos de gente que por último no quiere apoyar eso, pero que se ve obligada a la fuerza, valga la redundancia, porque el Estado lo que hace, entre más grande es coercionar, es amenazar más a la gente. ¿Y quiénes se friegan ahí? Perdónenme la ligereza del término, pero quienes se friegan ahí justamente es el periodismo, justamente son los profesores, justamente son los médicos que ven que sus estudios, que su esfuerzo y que su temeridad al enfrentar los problemas serios de la vida no están bien resguardados. Claro ejemplo de nuestro querido amigo y recordado Fernando Villavicencio, que en paz descanse, ¿no? Fue alguien que dio la vida por este país, que jamás estuvo una gota de temor para enfrentarse a los monstruos que presuponen sí el Estado y que debe ser elevado, a mi humilde modo de ver, a calidad de héroe nacional.
A ver, Jorge, aquí yo quisiera hacer, y eso, y esa realidad argentina que ahora, de hecho, va a cambiar porque estés como con la política que impondrá el señor Milei. Eso trasladado al Ecuador con un gobierno que ha hecho pacto con los mismos, para decirle de una manera más suave, pues, ¿a dónde nos puede llevar? Aquí en el Ecuador, ya trasladándonos ya netamente a lo nacional, Jorge.
El ecuatoriano en general es un tipo en promedio que no es espiritual, en promedio, ¿no? No quiero que me malentiendan. En promedio el ecuatoriano es alguien que quiere tener dinero para gastarse en sus cosas, pero no es un tipo espiritual con el que uno puede disfrutar del amanecer o del atardecer. Digo esto como exordio, porque cuando hablamos de conflictos psicológicos o simbólicos, hay que entender una cosa. Hay gente que ya no quiere el conflicto entre la derecha, entre la izquierda, entre el correísmo y el anticorreísmo. Hay gente que de verdad lo quiere. Están en todo su derecho de no querer. Lo que no es valedero es que venga una persona y diga, como yo no quiero ya el conflicto entre el anticorreísmo y el correísmo, lo que voy a hacer es pactar con los mismos sinvergüenzas que a este país han llevado a la declive. Por eso es que hay que entender que aunque no nos guste aceptar, el enemigo del Ecuador se llama correísmo. Y claro, van a decir, ¿cómo odias un odiador? A ver, a ver, a ver, usted no tiene el término ontológico ni etimológico de la palabra odiador. O sea, usted no puede ir por la vida acusando de odiador a quien solamente defiende sus ideales, como es mi caso. Tristemente, vemos en el presidente del Ecuador, hoy vemos tristemente en el presidente del Ecuador el peso irreductible de sus pocos años. En cambio, vemos a un presidente maduro, a un presidente fuerte como Javier Milei, que no claudique en sus ideales. Pero le vemos a Daniel Noboa, un muchacho que va a sentir el peso inescrutable, indefinible de lo que es el correísmo. Quiere pactar con los lobos, pues después no se queje cuando le muerdan. Quiere pactar con los pandilleros, pues después no le queje cuando le no, no se queje cuando la mafia le ponga en sus condiciones. Quiere pactar con quienes han llenado de bochorno al poner una alcaldesa prepago en la alcaldía del Cantón Simón Bolívar. Pues entonces no se queje, no se queje cuando después de ellos sean los que la apuñalan por la espalda. Ahí vámonos, pero tristemente no es él. Él representa a un país que no votó, no votó por él, sino votó por un proyecto anticorreísta. Votó, él llega a la presidencia porque Fernando Villavicencio tristemente fue muerto de la manera más vil. Eso nunca nos debemos olvidar, porque nosotros estamos seguros que el presidente hubiera sido Villavicencio, Fernando Villavicencio, y como él, pues tristemente nos dejó. Es que Daniel Noboa, que no era nadie antes del debate, lógicamente porque no le dejaron llegar a Villavicencio al debate, ¿no? Se alzó con la aclamación y la aceptación popular. Pero esa pequeña cosa que parece que no es importante, no hay que olvidarla. A diferencia de Javier Milei, que es un hombre maduro, que es un hombre que tiene claro cuál es el panorama, no. El enemigo aquí es el kirchnerismo y vamos a derrotarlo. Y tristemente, por más críticas y muy bien ganadas que tenga el presidente Lasso, y repito, muy bien ganadas que tenga el presidente Lasso, vemos incluso en ese hombre de edad, en ese hombre con problemas médicos, el valor que tristemente hoy nuestro presidente no tiene para asumir quién es el verdadero enemigo, que es justamente el correísmo. Lo que yo pronostico, y ojalá me equivoque, es que va a ser tan mal el trabajo que después Luisa González puede venir con más fuerza. ¿Y quiénes le van a sabotear la campaña? Pues el mismo con los mismos que está pactando ahora, es que eso es lógico. Salió todo este amorío, estas cosas de farándula ecuatoriana entre Glass, entre la subalterna de Glass, entre otro subalterno de Correa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ahora la campaña de desprestigio va en contra de ellos. O sea, quienes se atreven a decir algo en contra del correísmo terminan siendo mutilados, terminan siendo muertos, terminan siendo humillados, deshumanizados. Y tristemente, Noboa está jugando el juego que el correísmo quiere que juegue. El Ecuador mi querido Salomón y toda nuestra distinguida radioaudiencia, no le dijo sí a Daniel Noboa. El 70% de los electores le dijo no al correísmo, y eso es lo que nunca él debe olvidarse, porque si dice, es que yo ya me cansé de los discursos de odio, yo quiero trabajar en un país mejor,
Que
no
la
se
única
puede
línea roja
pactar.
es que no hay línea roja.
Exacto, no se puede pactar con los terroristas, no se puede pactar con quienes están sentenciados, con quienes están prófugos, porque este cinismo es absoluto. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? ¿No? ¿Qué dijo? Si es que gana Javier Milei, me pego un tiro. ¿Qué dijo Correa? Si es que me demuestran que he robado 20 centavos, me pego un tiro. Esos discursos, esas peroratas populistas, al final de cuentas, nunca se cumplen. ¿Saben por qué? Porque todo es demagogia, todo es bla, 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 todo es mentira. Que no se dejen convencer de que los jóvenes estudiantes, si los mismos jóvenes estudiantes de la FUEGUE, que nadie es más de izquierda que ellos, han rechazado la candidatura de Luisa González y también la de no, Daniel Noboa, pero en el caso de Noboa era consecuente porque Daniel Noboa es de derecha. Que ahora diga que es de centro y todo, eso no existe, eso no es verdad, eso solamente demuestra la tibieza del carácter. Nada más, mi querido amigo.
Muchas gracias, Jorge. Sabemos que tienes otro compromiso periodístico y pues hasta aquí quedemos el día de hoy con el compromiso de continuar conversando con la lucidez que tú hablas sobre la realidad social, la realidad nacional, la realidad ahora también trasladada al sur del continente. Gracias, Jorge Santori. Si algo quieres añadir solamente para despedirnos.
Solamente a nuestra distinguida radioaudiencia, que yo les trato con ese respeto porque de verdad lo creo, solamente les quiero decir una cosa. Fíjense, los países más exitosos, los países económicamente más exitosos, no son los países de derecha, no son los países de izquierda, no son los países donde el socialismo ha hecho nido. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, ¿a qué lado corrió la gente? La gente no corrió al lado de los comunistas, la gente corrió al lado de los capitalistas. Si les dieran a elegir ustedes entre, no sé, Canadá o Cuba o Venezuela, ¿dónde irían? Nosotros no debemos ser Canadá, nosotros debemos ser nosotros, pero aplicando lo que ya ha servido en el mundo. Debemos estar vigilantes a este gobierno que ya, como bien se dijo aquí, ha pactado con el correísmo que tanto mal le ha hecho a este país. Dicen, hicimos escuelas, hicimos hidroeléctricas. Ustedes que viven en la Amazonía se deben dar cuenta cómo están hoy las escuelas o las famosas escuelas del milenio. Y dicen, es que esas escuelas necesitan mantenimiento. Por favor, en Estados Unidos hay escuelas de 1940 que hacen mantenimiento cada 20 años, cada 30 años. Están así deplorables porque justamente hicieron con los peores materiales al precio más elevado y sin importarles un comino la topografía, la geografía de dónde iban a hacer eso. Quiere decir que la misma escuela que hicieron en la sierra, la hicieron en el oriente y en la costa. ¿Y qué tienen? Escuelas muy frías o muy calientes o sofocantes. Hidroeléctricas que ya no sirven. Hospitales que nunca abrieron. Por favor, no se dejen engañar por aquellos que predican la paz. Hay que estar vigilantes y si es que hay que dar nuestra vida, como ya lo hizo nuestro querido amigo, pues gustosos la vamos a dar, porque eso fuimos lo que juramos cuando eso fue lo que juramos cuando besamos la bandera, cuando prometimos que íbamos a defender esta patria. Les mando de nuevo un abrazo, gracias, mi querido amigo, cuenta conmigo siempre. Nos estamos viendo. Chao, chao, hasta luego.